la posible llegada de una nueva planta de automóviles eléctricos de Tesla, propiedad del magnate Elon Musk en nuestro país, está generando una nueva disputa regional y política debido a que aún no se decide en qué punto de la República se podría instalar este proyecto, el cual tendría la mega inversión de unos 10 mil millones de dólares y por ende catapultaría al estado que lo cobije como una zona importante para la creación de futuros proyectos de índole internacional.
El primer estado quien en realidad llevaba la delantera para recibir la planta era Nuevo León, pues recordemos que en el pasado mes de octubre el empresario sudafricano se había dado una vueltecita por la ciudad de Monterrey para reunirse con el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez y así analizar ese proyecto. E incluso se compartieron fotos en donde la influencer aparecía acompañada del magnate charlando en un edificio de San Pedro Garza.
Aunque no se habían dado detalles de lo acordado debido a que el gobierno de Nuevo León apuntó que existía confidencialidad de este encuentro, Milenio filtró que Tesla y Nuevo León concretaron construir una nueva fábrica de automóviles en Santa Catarina y el proyecto se daría a conocer a inicios de este año, cosa que hasta esta semana no ha sucedido.
Todo iba viento en popa para Nuevo León, sin embargo, no fue hasta hace un par de semanas cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí, la inversión es cierta, pero agregó que Tesla no solamente tiene interés para ese estado, sino que también podría instalar su planta en el sur o en el centro del país, específicamente en Hidalgo, zona clave para el presidente debido a su cercanía con el aeropuerto de Santa Lucía.
Las dudas sobre el destino de la planta comenzaron a crecer el pasado 14 de febrero, cuando el canciller Marcelo Ebrard se reunió con directivos de Tesla, en donde solo aseguró que habría buenas noticias para México, sin especificar de qué se trataban, y la disputa se avivó esta semana cuando el presidente acusó que Nuevo León no contaba con agua suficiente para la llegada de un proyecto así, y entonces pidió a la empresa voltear hacia otro punto del país.
Esas consideraciones que lanzó el presidente abrieron la puerta para que autoridades y empresarios de los estados de Michoacán, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chihuahua, Durango, Jalisco y Tamaulipas comenzaran a alzar la mano para que el magnate reconsidere sus opciones. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber qué se necesita para albergar un proyecto así, porque Elon Musk consideró a nuestro país y, sobre todo, ¿es neta o es demasiado pronto para decirlo?
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Suscríbete en tu plataforma de preferencia y muchas gracias por escuchar.
Para entender posibles intereses de Tesla en nuestro país, platicamos con la periodista automotriz Aleida Ángel.
Hola Leida, bienvenida a Tribu Política. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y quisiera empezar preguntándote de este tema, ¿en qué momento exactamente está Tesla como empresa?
Pues yo creo que Tesla ahorita está en un gran momento. La verdad es que incluso los precios de sus autos eléctricos, de los más asequibles, que es el Model 3 y no recuerdo el otro, pero son los más asequibles, están bajando de precio justo porque ya tienen esta capacidad de ellos manipular los precios de sus autos. Se habla incluso de que la ganancia neta que ellos generan o que ya les queda al final de vender un auto es increíblemente grande comparado con otras automotrices más tradicionales como Volkswagen. Leía por ahí que la ganancia neta de Volkswagen después de vender un auto quedaba como en $700, $690 y algo, cuando la de Tesla rebasaba los $15,000. Entonces sí es como una cosa increíble también.
La cifra viene de un análisis de la agencia Reuters que concluye que Tesla gana entre $11,000 y $15,000 por auto, mientras que Ford gana entre $880 y $3,115 por auto. Esto dependiendo del modelo.
¡Wow! Eso es un montón. ¿A qué se debe esto?
Pues porque Tesla tiene una producción, ¿cómo decirlo? Una manera de producir y una manera de distribuir los autos que no es la tradicional. Pues tú puedes ver que los autos de Tesla no han cambiado mucho a lo largo de los años. No hay muchos modelos. Creo que son 4 modelos los que se venden en Tesla. Entonces, obviamente no necesitas estar cambiando de plataforma, de tecnología, de estar añadiendo líneas de producción, porque todo va a ser lo mismo y los autos se siguen vendiendo por la innovación que traen. Y en cuanto a la distribución, Tesla puso de moda esto de vender sus autos por internet. Entonces, obviamente no necesitas distribuidores, una red de distribuidores añadida, sino que ellos mismos venden sus autos. Entonces, gracias a todo eso, el precio puede ser pues súper variable para ellos, ¿no? Ellos lo pueden mover a su antojo. Y pues muchas automotrices justo no tienen esto, siguen como muy en el modelo tradicional. Obviamente hay algunas que ya están intentando darle un poquito de empuje como a la venta en internet, como tratando de que sus autos eléctricos ya sean cada vez más innovadores como los de Tesla, pero pues ahí van, ¿no? Entonces, gracias a eso, Tesla puede hacer lo que quiera.
Tengo entendido que desde hace unos años Tesla está en una expansión mundial, poniendo fábricas en diferentes partes del mundo, ¿no?
Sí, y justo han ido creciendo, ¿no? Antes sus oficinas centrales estaban en California, pero debido como a toda esta regulación en el estado de California, en Estados Unidos, pues dijeron no queremos pagar más impuestos, no estamos de acuerdo con muchas de las regulaciones que ya se le estaban dando a los autos eléctricos. Se quitaron como ayudas económicas que se les daban a los autos eléctricos. Entonces Tesla no estaba muy de acuerdo con las políticas de California, así que decidió mudar toda su operación. Hace poquito, el año pasado, no recuerdo si fue como entre julio, agosto, algo así, se movieron a Austin, Texas. Entonces, pues el gobierno de Texas los recibió con los brazos abiertos, ¿no? Y ahí empezaron ya la producción de sus autos. Obviamente no terminaron la producción de su Gigafactory en California, pero obviamente ya todo lo centraron o todo lo operativo, lo comercial, todo está ya en Austin, Texas. Incluso se hablaba de que la mano derecha de Elon Musk, que fue quien hizo crecer la fábrica de China, ya se trasladó igual para Austin para empezar como gerente general a nivel global de Tesla y ya está ahí en Austin. Entonces, las distintas fábricas de Tesla en el mundo obviamente sí están como en países como Canadá, Alemania, tienen tres, creo que en Estados Unidos, porque está la de Nevada también, ahorita la de Austin que acaba de abrir. Entonces, varias fábricas alrededor del mundo, ¿no? Y como te comentaba, como que la producción es tan sencilla y tan fácil que por eso han abierto tantas gigafactories alrededor del mundo.
Hace un momento decías una palabra, gigafactory. ¿Qué es esto? ¿Por qué Tesla no puede tener una factory de autos normal?
Para empezar, está como centrado en autos eléctricos, ¿no? El término se refiere a autos eléctricos. Y además, Tesla utiliza una producción con una máquina que tiene un nombre que no me recuerdo, que como que tiene que ver con Gigafactory, que hace que la producción de los autos sea así, rapidísima.
La máquina a la que se refiere Aleida es la Gigapress, una máquina de inyección de metal que pesa 430 toneladas y tiene la capacidad de hacer por hora entre 40 y 45 piezas de aluminio listas para ensamblarse. Esta máquina hace piezas tan grandes que en el siguiente proceso solo se necesitan soldar un puñado de piezas y no más de 100 partes como usualmente se hace en la industria automotriz.
Tesla además tiene la ventaja de que nació siendo eléctrica, ¿no? O sea, a diferencia de su competencia, no tiene que hacer ninguna transición.
Sí tiene como esta carga como de empresa más innovadora. Incluso se ha dicho que los autos de Tesla no son autos en sí, sino más bien son computadoras con llantas. Sí, no tienen este concepto solamente de ser un auto y ya. Incluso hay precargados videojuegos en sus pantallas. Esta función de autopilot y full self-driving, que son funciones de conducción autónoma, que digo, o sea, han tenido como sus accidentes y hay mucha gente, incluso en el Super Bowl salió un comercial que le tiraba durísimo a la conducción autónoma de Tesla, porque para mucha gente y para reguladores, sobre todo en Estados Unidos, las calles y las autopistas todavía no están preparadas para este tipo de conducción autónoma, pero al final eso trajo Tesla, ¿no? Eso vino a poner sobre la mesa a nivel automotriz la conducción autónoma, la electrificación, como ciertas cosas que no teníamos en mente hasta hace, ¿qué te gusta? 10, 8 años, ¿no? Entonces no tiene mucho este modelo como de electrificación.
Precisamente. ¿Qué tendría que cambiar en la infraestructura, ya que lo decías, para que estos autos fueran más viables, ¿no? Como consumidor. Yo recuerdo que cuando se vendió el primer Tesla en México, que fue por ahí de 2016 o 2017, no recuerdo, en la redacción donde yo trabajaba tuve que hacer un mapa de los puertos de carga y había como 7 nada más para toda la Ciudad de México.
Fíjate que justo yo me acuerdo que cuando empezaban a traer autos eléctricos a México, uno de los primeros fue un BMW que ya incluso ya no se produce, ¿no? Ese BMW tenía súper poquito de rango, bueno, de autonomía. Conforme fue pasando el tiempo, le fueron aumentando y todo eso. Pero como BMW fue de las primeras automotrices que trajo autos eléctricos a México, ellos instauraron como una red de carga eléctrica que incluso era como el corredor a San Luis Potosí. Entonces, obviamente te decían, tú puedes llegar a San Luis Potosí sin preocuparte por la carga porque vas a encontrar toda una red que te va a suministrar durante todo este trayecto. Pero esa carga era gratuita, ¿no? Hasta hace unos meses. Y ahorita ya se va a empezar a cobrar la carga. Ellos dicen que gracias también a que se va a empezar a cobrar es como ellos van a empezar a ampliar la red en México. Tesla, al llegar a México, también instala sus propios cargadores, que obviamente solo son para Tesla. Es como el iPhone, ¿no? El cargador del iPhone solo sirve para el iPhone. El cargador de Tesla solo sirve para los Tesla. Entonces, al momento de Tesla también llegar a México, pues empieza también a ser grande. No te voy a decir que es extremadamente grande porque no hay una red suficiente para México, para todo el territorio mexicano, pero por lo menos sí se ve que ha ido creciendo. Y como ahora ya va a ser de paga, las automotrices como BMW, como Mercedes, incluso el mismo Tesla, prometen que ya va a ser más eficiente, ¿no? Porque incluso tú a veces llegabas a un cargador, no sé, que estaba en una plaza, y para empezar, el lugar de donde tú te podías estacionar para empezar a cargar tu auto eléctrico estaba ocupado por un auto de combustión. O no servía el cargador, te cargaba hasta cierto punto y de ahí ya no jalaba más. Entonces, se espera que con esta inversión ya pueda ser más eficiente la red de carga eléctrica en México.
México es un país automotriz por derecho propio. En su territorio hay 21 plantas distribuidas en dos estados. Guanajuato es el que posee más, con 4 fábricas o ensambladoras de General Motors, Honda, Mazda y Toyota.
Le sigue Aguascalientes con 2 plantas de Nissan y 1 de Mercedes-Benz. El Estado de México tiene 2, al igual que San Luis Potosí, Coahuila y Puebla. En este último está la segunda armadora más importante para la marca alemana Volkswagen a nivel mundial.
Nuevo León forma parte del grupo restante de 6 estados que tienen una automotriz operando junto con Morelos, Sonora, Baja California, Veracruz y Jalisco.
Juntos fabricaron durante 2022 3.300.000 según el INEGI, de los que se exportaron más de 2.800.000 autos. Esto convierte a México en el 6º fabricante de carros a nivel mundial. ¿Pero es suficiente para Tesla? Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso con la periodista automotriz Aleida Ángel.
¿México puede ser realmente un mercado para Tesla? Porque sus modelos siguen siendo bastante caros para nuestro bolsillo en general, Aleida.
A nivel global, Tesla es, en cuanto a autos eléctricos, es la marca que más vende autos eléctricos en el mundo, ¿no? O sea, sigue siendo la número uno. También en México, creo que he visto cada vez más Tesla circulando por México. Había esta cosa de Bit, bueno, que ya Bit se fue de México, pero estaba el Bit Cero, ¿no? Que era como tu Tesla que te iba a llevar en tu viaje. Ahora esos Tesla pues ya están en venta y al parecer a precios asequibles, ¿no? Sí, siguen siendo muy caros para el bolsillo promedio de un mexicano, pero también creo que si no le metes el full self-driving, el autopilot y todas estas amenidades tecnológicas, tal vez tu Tesla podría quedar en un precio base como de abajito del millón de pesos, ¿no? O sea, es mucho dinero, pero también tomemos en cuenta que hay camionetas con motor de gasolina que rebasan el millón de pesos, ¿no? Creo que depende mucho de lo que busques y de lo que estés dispuesto a pagar y a desembolsar, ¿no?
Aleida, ¿y ahora dónde está México en los planes empresariales de Tesla? Porque si uno revisa dónde están sus gigafactories, están en economías desarrolladas como Estados Unidos, obviamente, Alemania, Canadá, Países Bajos, China. México, en caso de que se concrete, sería el primer país que se sale de esta norma, aunque ya vimos el acercamiento de Elon Musk con Samuel García y con otros funcionarios de Nueva León. Casi que Samuel García estaba muy feliz festejando, pero bueno, en fin, ¿dónde entra México en este éxito empresarial, en este cambio de sede de Austin que ya nos comentabas y que está convenientemente cerca de nuestro país?
Comenzamos hacemos porque justo como decías, Austin está convenientemente cerca de Nuevo León, ¿no? De toda esta zona de la frontera. Los guiños a Tesla creo yo que empezaron a mediados del año pasado, cuando incluso tuvieron la apertura de su propio carril en el paso fronterizo, ¿no? O sea, decía Tesla así en el paso y solo podían pasar los proveedores de Tesla por esa línea. Obviamente era como un apapacho para la automotriz de parte del gobierno de Nuevo León, ¿no? Era como, pues, ¿de qué beneficios gozan? Y lo que decía en ese momento fue el gobierno de Nuevo León es que sí tenían su propio paso, pero que era como para eficientar este movimiento hacia sus proveedores, que hubiera mejor calidad en el servicio. Eso pasó. Luego vino la visita de Elon Musk a Monterrey con justo Mariana Rodríguez, Samuel, y también estuvo el secretario de Economía. O sea, se vio como que aquí pasaba algo, ¿no? Pero no se dijo nada hasta unas semanas después que confirmó justo el secretario de Economía que sí estaban en pláticas con Elon Musk para traer una planta de Tesla a México. Y ahí quedó todo hasta diciembre pasado, en donde se aseguraba, o sea, el gobierno de Nuevo León aseguraba que sí iban a traer a Tesla a México. Ya no eran tantos rumores, ya era como algo más, ya tenía sustento, ¿no? Ya lo está diciendo el gobierno de Nuevo León. Y pues eso pasó hasta que el presidente López Obrador dice, o sea, sí va a venir Tesla, pero quizá no sea en Nuevo León, quizá sea acá por el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Y dijo esto de que Hidalgo tenía la infraestructura y que iba a crecer gracias a su cercanía con el nuevo aeropuerto. Y creo yo que ahí es cuando empezó los dimes y diretes, ¿no? Incluso Marcelo Ebrard diciendo que sí ya estaban trabajando con Tesla. Y lo increíble de todo esto es que Tesla no ha dicho nada, ¿no? O sea, dijo, no, yo no. O sea, no ha confirmado ni ha dicho que no. Solo se ha quedado callado y ha escuchado, yo creo, al gobierno mexicano así rebotarse la pelota. Pero con todo esto, se dice que Tesla ya está como medio enojándose con todo esto que ha dicho el gobierno mexicano, porque al final ellos no han dicho nada. O sea, ni siquiera está confirmado. Mientras el gobierno mexicano ya lo confirma que sí va a llegar Tesla, no ha hecho nada. Y al parecer eso ya les ha molestado. Entonces, se decía que para febrero, principios de febrero, Elon Musk en el reporte que les da a sus inversionistas iba a anunciar la apertura de una planta en México, pero no dijo nada. Entonces todo se quedó todavía como en especulación y pues ahora sale el presidente a decir esto, ¿no? Justo que no hay agua en Nuevo León, que mejor se venga al sureste mexicano. Y sí se necesita agua al final para cualquier tipo de industria, ¿no? Para abrir una industria, pues obviamente todo lo que requiere la construcción, la implantación, todo, todo, pues sí requiere agua, pero pues no creo que tampoco estén como tan secos para decir no podemos construir ahí, ¿no? Incluso creo yo que Nuevo León podría ser estratégico para Tesla por su cercanía con Austin, pero pues todo está en el aire, ¿no? Nadie sabe nada, nadie puede asegurarnos ahorita qué va a pasar. Ahorita ya salió también Michoacán. Hace unos días, te digo, fue Hidalgo. Y pues quién sabe, o sea, suena hasta pues un chismón, ¿no? O sea, como de, dicen por acá. Pero nadie sabe bien qué está pasando. Nadie, hasta que Tesla no venga y diga si va a pasar esto y esto y va a estar aquí, pues todo queda en especulaciones.
¿Y qué ventajas tiene México para que Tesla hiciera esta importante inversión aquí?
El primer punto es su cercanía, ¿no? Con sus oficinas centrales. Otro también podría ser que se le estaría dando muchísimas facilidades a Tesla por parte del gobierno mexicano, o sea, permisos, todo lo que tiene que ver como con la apertura burocrática. Y también hace poquito se anunció que BMW iba a ampliar su fábrica que tiene en San Luis Potosí para producir baterías para autos eléctricos. General Motors también se cree que va a empezar a producir autos eléctricos en México. Ya tenemos a Ford en Cuautitlán produciendo su SUV eléctrica, que es la Mach-E, la Mustang Mach-E. Entonces, creo que no me suena tan descabellado que México comience a ser un país productor de vehículos eléctricos, gracias a que sí se le está dando el impulso a las automotrices, ¿no? O sea, como de ven e invierte aquí en México y vas a ver que te va a ir bien, ¿no? En estos casos de las automotrices que te dije, BMW, General Motors, Ford, obviamente ya había una infraestructura, ¿no? Ya solamente era ampliar la lo hago entre comillas porque obviamente es muchísimo trabajo ampliar una línea de producción y muchísima inversión, pero pues ya estaba y ya tenían incluso la mano de obra. Entonces ya solo también es como empezar a capacitar a tu gente, porque no es el mismo proceso, ¿verdad? Pudiera ser que México empiece a despegar en ese sentido para la producción de autos eléctricos.
Como decíamos, vimos a Samuel García ya súper contento. También vimos a Marcelo Ebrard diciendo que había buenas noticias y vimos a varios gobernadores de estados en la rebatinga. Entonces, asumimos que esto debe ser algo muy positivo, ¿no? El tener una nueva planta de autos eléctricos.
Creo que es una buena noticia en el caso de la generación de empleos, porque se hablaba, en BMW decía que sí se iban a generar empleos gracias a la apertura, porque obviamente se iba a generar más empleos, iba a ampliar la capacidad que tenía la planta. Pero también creo un poco que es esta disputa por el litio, ¿no? Decía López Obrador que el litio va a ser para los mexicanos. Entonces, en cuanto a esta nacionalización del mineral, no va a poder salir de México. O sea, si tú quieres producir baterías para tus autos eléctricos, va a tener que ser aquí en México. Si quieres utilizar el litio de México, va a ser aquí. La producción tiene que ser aquí en México, ¿no? Pero el proceso de elaborar baterías de litio es muy caro y complejo y requiere mucha tecnología que no hay en México. Y lo confirmó ayer, antier, no me acuerdo qué día estuvo López Obrador en Sonora. En México todavía no existe la tecnología para poder explotar el litio. Está ahí, ¿no? Pero pues no se puede hacer nada. Y ojalá no nos pase lo mismo que a Bolivia, que Bolivia es el yacimiento más grande de litio, pero pues no pueden hacer nada con él porque, aunque lo tiene nacionalizado y es de Bolivia, pero no pueden hacer nada porque no existe la infraestructura para explotarlo. Entonces, todavía está muy en el aire de si se va a aceptar inversión privada, si se va a aceptar inversión extranjera, pero pues entonces no sería nacionalismo. Todavía no se sabe bien qué va a pasar con el litio. Está muy reciente todo ese tema, pero creo yo que también va por ahí el interés de las automotrices por invertir en México.
Samuel García no solo le compró una camioneta Tesla a su esposa Mariana Rodríguez, dejando así más pistas a la imaginación. También durante la inauguración de la segunda planta de la empresa constructora de asientos para autos, Jan Feng, dijo que el gobierno de Nuevo León dará un estímulo del 50% para gastos, impuestos y derechos a quienes compren autos eléctricos.
El financiero reporta también que Stellantis, la compañía que fabrica Jeep, Peugeot y Ram, podría renovar su planta en Saltillo a unos kilómetros de Texas con el objetivo de construir vehículos híbridos y eléctricos.
Posiblemente empecemos a escuchar más noticias así en los próximos meses, pues estima que en 2040 estarán circulando entre 300 y 400 millones de unidades en el mercado estadounidense. En la COP26, es decir, en la Conferencia de las Partes de 2021, 30 países se comprometieron a dejar de vender autos de combustible para el 2030.
Pero la demanda de litio podría sobrepasar a la oferta en un futuro cercano. La Agencia Internacional de Energía previó una escasez de litio para el 2025. Cabe destacar que este mineral se concentra en muy pocas partes del mundo y que su extracción requiere de agua, muchísima agua.
El fin de semana, el presidente mexicano y funcionarios inauguraron Litio MX1, la primera zona de litio del país, exclusiva para la explotación de este mineral en manos del gobierno. Nuestro país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, asegura que forma parte del top 10 de naciones con más reservas.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestro episodio Los Tri Amigos y su disputa por mejores energías. El link lo tienes en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.